Seguimos en el estudio de la Radio Pública aquí en Tecnópolis, ahora con Lucrecia Cardoso, Secretaria de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. Creo que lo dije bien.
Todo,
Lucrecia, bienvenida.
Gracias, muchas gracias por recibirme.
Año muy especial, 40 años ininterrumpidos desde la recuperación de la democracia en el año 1983 y la actividad de ustedes tiene mucho que ver con eso.
Exacto, y este espacio, que ya es tu tercera edición, Argentina Unida se muestra, que es un espacio organizado, digamos, por el equipo del Ministerio de Cultura, Gustavo Romero, que coordina el Consejo Federal de Cultura, yo creo que es un ejemplo democrático, porque no se había dado, desde el comienzo de Tecnópolis, un espacio que estuviera construido por las 23 provincias más la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Que entre todos se pusieran de acuerdo para una narrativa común, alrededor de distintos temas. Tuvo su lugar la ciencia, la tecnología, la innovación, la cultura, y este año son los 40 años de democracia. Y creo que eso es un ejemplo, digamos, de poner en valor y en el centro de la escena la importancia de la construcción democrática, más allá de las diferencias políticas que pueda tener un gobierno de una provincia a otra. Y esto es un mérito y una construcción, me parece, muy valiosa para la democracia también.
¿Y cuáles son las actividades específicas de la Secretaría de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación aquí en Tecnópolis ahora en este tiempo?
Bueno, en Tecnópolis es justamente el proyecto este, Argentina Unida se muestra, que lo que hace es articular con todas las provincias en un espacio común que tiene que ver con un patio federal, que es el que ustedes tienen
acá nomás,
al costado donde acaba de terminar Diego Frenkel de tocar. Después una calle gastronómica que está, tuvimos espacios alternados. El primer año lo hicimos acá, fue muy interesante, muy lindo. Creo que ustedes también estaban ya
enfrente. Sí, pero en la misma callecita.
Exacto. Después nos mudamos al otro edificio que está sobre, el otro escenario que está sobre Constituyentes, también sosteniendo este espacio de la gastronomía como una industria cultural más y muy importante. Y lo que es la muestra este año, destinada o dedicada a los 40 años de democracia. La Secretaría de Desarrollo Cultural tiene por objetivo el fomento o la dimensión económica y productiva de la cultura. Entonces trabaja con las cámaras, los sindicatos, los emprendedores, las asociaciones, alrededor de las 15 industrias culturales, o lo que nosotros interpretamos que son las 15 industrias culturales. De ahí surge la articulación con el Consejo Federal de Cultura para promover esa dimensión productiva de la cultura en todo nuestro territorio nacional. Y también tenemos el área de cooperación internacional, en la Dirección de Industrias Culturales, otra área de innovación, el área federal, de integración federal, que es la que coordina este espacio. Entonces siempre traemos, de alguna manera, esa mirada, esta idea de que la cultura produce identidad, produce símbolos, tiene un valor simbólico muy importante, pero también produce trabajo, también es producción y trabajo, y que tenemos que trabajar para mejorar las condiciones en las cuales nuestros creadores y creadoras desarrollan su actividad generando producción, trabajo, exportación.
Estamos charlando con Lucrecia Cardoso y ya casi en el fin de una gestión, atravesada por la pandemia, por un montón de desastres, que ¿cuál es la conclusión que sacás del laburo de ustedes en esta gestión y en este contexto que fue difícil la mayor parte del tiempo?
Primero, creo que fue, digamos, un privilegio que cuando llegó la pandemia, pues nosotros llegamos en diciembre de 2019, sí. El país había estado golpeado por otra pandemia, por un gobierno neoliberal que había reducido el Ministerio a Secretaría, que había reducido un tercio el presupuesto que había tenido el Ministerio de Cultura en 2015. Pensá que llegamos a un ministerio que era Secretaría, que tenía un tercio de su presupuesto, que subejecutaba su presupuesto, que no tenía previsión presupuestaria para todo el año que arrancaba.
Había que recuperar
había
todo.
Había que recuperar y rehacer todo. Nos juntamos con todo, en nuestro caso, Secretaría de Desarrollo Cultural, con todos los sectores, los sindicatos, las cámaras, cámaras de videojuegos, cámaras de productoras de audiovisuales, de televisión, de cine, de toda, de la música, manager, y todos venían de una situación de mucho golpe en el consumo, porque se había restringido, el consumo era es elástico a la economía, y entonces al reducirse el ingreso se redujo el consumo. Y en dos meses o un mes y medio después estábamos hablando de pandemia, estábamos hablando de cierre y nuestra actividad como actividad crítica, porque nuestra actividad, la gran parte, no toda, pero el 90% necesita del encuentro. Del encuentro para disfrutar las artes escénicas, la música, el teatro, y si no son el encuentro para eso, son los espacios de comercialización, para las artesanías, para el diseño, para todas nuestras actividades. Bueno, tuvimos que dar respuesta y por suerte había un equipo dentro del ministerio que había continuado, digamos, más allá de esos 4 años, que tenía una experiencia de gestión y permitió poner en marcha programas que no existían. Porque ahí es donde se puso sobre la mesa esta dimensión tan importante que es la dimensión productiva de la cultura. Porque uh-huh. había un montón de argentinas y argentinos que no podían trabajar, que no podían generar su ingreso. Y hubo que generar programas específicos. Del 2019 al 2020, el área de cultura pasó de Secretaría a Ministerio y triplicó su presupuesto. ¿Para qué? Para asistencia. Asistencia directa se llama, ¿no? Programas de subsidios para que los espacios culturales paguen la luz, los servicios y los monotributistas que trabajaban ahí, a pesar de estar cerrados, subsidios como el Manta para las artesanas y artesanos, que si bien no podían comercializar porque estaban cuidándose, como todo el mundo entero, de la pandemia, compraran insumos para seguir produciendo, porque los talleres artesanales fueron los primeros en sacar su protocolo seguro de producción, porque son talleres familiares en general. Entonces tuvimos que trabajar sobre eso, políticas de asistencia, protocolos de vuelta a la actividad, durante 1 año y medio, 2 casi, ¿no? Imagínate, ya estamos hablando de 2 años y medio de la reapertura, cuando parecía que reabríamos y los productores se lanzaban de alguna manera a volver a programar salas, a programar teatro, a programar música, se volvía a cerrar, como pasó en el 2020, uh-huh. octubre del 2020, que fue una apertura que volvimos a cerrar. Otra vez programas de asistencia, otra vez el gobierno. Pensá que Argentina fue el primer país que más creció el presupuesto de cultura en asistencia al sector, ¿no? Después vinieron otras iniciativas. Nosotros coordinamos un estudio que se llamó El impacto del COVID en la región sudamericana. 14 países y el impacto del COVID en las industrias culturales. Eso fue muy importante, fue un impacto dramático. Si cayó un promedio entre el 10 y el 12 el PBI, en la economía en general, en la cultura cayó un 30-35%. Entonces tuvimos que dar respuesta a eso. Pero, como dice Tristán siempre, de alguna manera la pandemia no nos cambió, nos ordenó las prioridades, sí, pero no nos cambió los objetivos, que era ir a hacer crecer realmente esta dimensión productiva de la cultura. Nosotros pensamos que la cultura es la solución a los problemas estructurales de la Argentina, digamos. Diversifica la matriz productiva con alto valor agregado. Cuando uno dice alto valor agregado es que genera mucho trabajo, uh-huh. que tiene un potencial internacionalizador enorme, desde el diseño, la música, el teatro. Todo hoy se está exportando. Toda esa cultura argentina se exporta.
Estamos hablando de la cultura entendida ampliamente, ¿no? Porque también se incluye a los productores, las productoras de artesanías, de alimentos regionales, de productos regionales. Es una cultura entendida no solo como las artes escénicas, ¿no?
No solo las artes escénicas.
O la música.
Por eso, nosotros en el mercado de industrias culturales, que también tiene presencia acá hoy, porque la gastronomía, como vos bien decís, es uno de sus, de nuestras industrias culturales más importantes, porque nosotros entendemos que desde la mesa se generan un montón de tradiciones, de valores, de saberes que hay que poner en valor, que hacen sinergia con el turismo y que tienen un alto potencial exportador. Por eso están acá y también estuvieron en el mercado de industrias culturales. Y trabajamos con muchos sectores, no solo lo que vos llamás, bueno, la música o la música en vivo, sí, el hip hop o el trap, la música urbana es un sector para nosotros, una industria cultural. Además, como sector lo reconocimos porque tiene una cadena de valor diferente, porque tiene gran parte de su monetarización es digital. O sea, si bien hay mucho vivo, por suerte, desde la vuelta de la pandemia descubrimos que la gente quería volver más que antes a encontrarse,
sí,
más que
antes. Se dio como un efecto, exacto, rebote, ¿no?
Sí, había muchas dudas, lo hablábamos con la gente de las asociaciones como ADET, que son los teatros, o la gente de ACMA o IDEAR, que son los grandes organizadores de recitales, y había un temor en relación a cómo iba a volver las sociedades en el mundo en general al encuentro. Y la verdad que volvió con más ganas, con ganas renovadas. Cuando uno ve los números de los indicadores del consumo cultural, es increíble lo que ha crecido.
Vos hablabas también del mundo del trap, que es una industria distinta y que también tiene una pata social, ¿no? Imagino que eso también ustedes lo coordinarán de alguna manera.
Sí, siempre la cultura es parte constitutiva de la trama sociocomunitaria. También el Ministerio tiene una Secretaría de Gestión Cultural que lo que hace es coordinar programas en esa dimensión sociocomunitaria de la cultura. Y también entonces trabajamos con programas específicos. Vos tenés dentro de lo que es el género hip hop o música urbana, tenés el Mica Freestyle, que lo que hace es tratar de lograr, subir, hacer más fácil el acceso al siguiente escalón de lo que serían las líneas de gallo.
Profesionalizar un poco ese arte.
Sí. Y cuando hablas de hip hop, no hablas solo del que canta, hablas de danza, hablas de graffiti, hablas de indumentaria, hablas de barbería. Eso es algo que yo también aprendí.
Es
todo un mundo que habla de trabajo. De actividad, de producción y de trabajo.
Estamos charlando con Lucrecia Cardoso, Secretaria de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. Y de aquí al fin de año, ¿cuáles son los proyectos de esta Secretaría?
Bueno, muchos. En relación a muchos están ahora en proceso de implementación, como convocatorias, como es el MICA, que tuvo lugar del 1 al 4 de junio en el CCK.
En el CCK,
que
sí.
Fue enorme, con una participación de 250 compradores internacionales, de más de 1.000 productores de bienes y servicios culturales de todo el país. Fuimos sede de Mercosur, de los ministros del Mercosur, que vinieron a discutir también sobre este tema de productivos de la cultura, sobre las industrias culturales, convocatorias como el Impulsar, que continuaron por suerte a la pandemia. El Impulsar surge cuando hablábamos recién de esta pequeña apertura que no fue. Entonces el Estado, ¿qué hizo nosotros, el Ministerio de Cultura? Ir a compartir ese riesgo que habían asumido los productores de música, de teatro, que habían vuelto a la actividad. Pero hoy se transformó y en su cuarta, quinta edición es un programa que apoya la circulación de bienes culturales. Uh-huh. Cualquier productor de bienes y servicios, sea un músico, un diseñador o cualquier otra expresión como la danza, que tenga la oportunidad de desarrollar con ese apoyo una gira al exterior, una presencia en un mercado internacional, bueno, eso es el Impulsar. Hoy estamos en etapa de cierre ya de pago de los beneficios. El desarrollar, apoyamos a más de 1.100 espacios culturales en todo el país, durante la pandemia y también después, porque son donde se dan los primeros pasos para formar a los que van a ser después nuestras creadoras y creadores en las industrias culturales. El MANTA, que es el subsidio a los artesanas y artesanos de todo el país, también está en marcha ahora. O sea, digamos, tenemos mucha actividad. De acá a fin de año, las Casas del Bicentenario, como saben, son casas que surgieron para el Bicentenario sí. Argentino, bueno, llegaron a crearse entre 120 y 130, sobrevivieron los 4 años de financiación y hoy van a recibir un aporte en equipamiento, técnica, para mejorar la circulación de bienes culturales, para que estas casas también sean ventanillas de comercialización y de formación para lo que vos decías, lograr más profesionalidad en lo que es la producción de bienes y servicios culturales.
Bueno, éxito de acá a lo que queda. Lucrecia Cardoso, muchas gracias por haber visitado la radio pública.
Gracias a vos.